un empleado que acabe de volar las cosas es lo que quieres, o un empresario, un emprendedor que pueda hacer en una hora lo que otros se tardan en hacer 5 horas es mejor. Pero yo en ese momento no lo entendía así.
Antes la filosofía era entre más trabajes, mejor eres. Uh-huh. Y ahora eres entre menos trabajes, más chingón eres.
Entonces, de hecho, mi primer trabajo fue una consultoría. Hablando en una consultoría donde hacemos temas de storytelling de negocios. Yo era el primer empleado, eran 3 socios y yo era el primer empleado en esa consultoría. Toda la gente que se graduaba de marketing pues era vete a BAT, vete a OXXO, o sea, FEMSA, vete a Gamesa, vete a estas empresas corporativos grandes y armados donde la gente de marketing pues entra a hacer investigación de mercados o entran a temas de promoción, temas de tal. Y yo dije, no, yo quiero entrar a esta consultoría que va empezando. Digo, eran 3 socios, más allá un cliente. Y me dicen, ¿por qué vas a entrar ahí? O sea, ¿estás seguro que quieres hacer eso? Y yo, sí, porque voy a aprender. Uh-huh. Y al final del día, si no estoy contento aquí, yo ya puedo agregar a mi currículum,
que
sé hacer A, B y C, pero se van a lo que sea por ganar más, pero en un trabajo en el que a lo mejor dices, o ya está topado, o no va a seguir creciendo, o no va a seguir aprendiendo.
Es que si tienes claro el que te pagan por aprender en vez de que te están pagando por trabajar, ahí cambia toda la diferencia. Diego, un honor tenerte en este programa. La verdad, no sabes cómo admiro todo lo que haces. Soy fan de Dementes y soy fan de Diego Barrazas. O sea, porque gracias. Eres una persona que fue precursor dentro de toda la parte de los que estamos en este rollo aquí en Monterrey.
Gracias,
que...
la admiración es mutua. Gracias por tenerme aquí.
No, al contrario. Pues, Diego, más que una entrevista a quien ya todo mundo conoce, uh-huh. yo quiero entrevistar a Diego, uh-huh. al chavo, al visionario, y me quiero ir desde tu infancia. Así okay. son todas mis entrevistas. ¿Por qué? Porque la infancia, compadre, para mí es la parte más importante del ser humano porque es cuando vienes conectado con tu esencia. Eso es lo que vienes a hacer al mundo. Y luego nos truenan, nos separan y nos hacen un desmadre.
De acuerdo.
¿De dónde eres, Diego?
De aquí de Monterrey. Yo soy aquí de Monterrey y se pasan de Torreón.
¿Tus papás son
Toda
de Torreón?
Toda mi familia es de Torreón.
¿Y naciste aquí?
Nací aquí, mis 2 hermanos más chicos también nacimos aquí. Pero cada Navidad o que sea tiempo era ir a Torreón, entonces tengo un poquito de las dos cosas.
Fíjate, yo fui mucho a Torreón. Yo viví en Chihuahua 6 años sí. y iba mucho a Torreón a competir natación.
Ok.
Entonces íbamos de perdido una vez al mes, íbamos nosotros y los de Torreón venían a Chihuahua.
Y hay albercas y todo en Torreón. Porque...
Sí, fíjate que nadaba...
en los estanques y en los...
sí, oye, sí.
En el lago.
Y nadaba en la Guay. Ajá. En la Guay de Torreón, nadaba en el San Isidro.
Sí, el San Isidro.
Y luego en el Acuatil, todavía me terminó ahí. Pero era bien divertido Torreón, güey.
O sea, me gusta mucho.
Yo, pues te estoy hablando que tenía 14, 15 años y me tocó ir a La Rosa.
Sí. Bueno, mi abuela viene el Paseo de la Rosita.
El Paseo de la Rosita.
Ahí vive.
Así que muy buenos recuerdos de Torreón.
Las gorditas de la pestaña, la nieve de Capri.
Las gorditas de la pestaña. Y luego al lado está Gómez Palacio.
Sí.
Y luego regresé yo a correr el maratón.
Que es como lo mismo. Todo el mundo, o sea, dices, soy de Torreón, pero estoy en Gómez y están así cruzando.
Pero hay un puente nada más de separación. Y regresé a Torreón a correr el maratón del Lala, güey. Uh-huh. Que es muy famoso.
Sí.
Y haz de cuenta que fue una nostalgia tremenda porque te avientas toda la ciudad de Torreón y Gómez Palacio, güey, con el maratón, pues, porque sí. están bien chiquitos los dos.
Sí.
Y pasar por todo lo que a mí me recordaba Torreón.
Frente al estadio fue, antes.
Sí, claro. Ajá. Fue muy, muy, muy bonita experiencia. Pero bueno, ¿y cómo fue tu infancia, Diego?
Muy normal. Muy normal. De hecho, es algo que cuando me toca hablar con invitados y que te dicen, no, es que yo, mi papá, tal, ¿no? O es que... No sé, de chico tenía estas broncas o lo que fuera. Y yo digo, no tengo nada interesante de contar porque mi vida de buena, ¿no? Por fortuna o privilegio, lo que quieras, fue muy normal. No tuve ningún percance importante de chico. Mi familia, todos crecimos muy bien. Hay un conato, ¿no? Mi hermano casi se ahoga, pero todo salió perfecto. Entonces fue normal. Escuela, prepa, universidad. Entonces, no hay algo que yo diga, batallé, no. Ya en cosas pues, de privilegio, ¿no? Cosas de, es que tengo esto, pero quiero más. Claro. Tengo esto, pero quiero más. Pero en sí,
pero
normal.
Fíjate, Diego, no necesariamente tenemos que vivir dramas o uh-huh. vivir situaciones estrepitosas para poder llegar a ser alguien en la vida. Uh-huh. Yo creo que la infancia es... igualmente importante para el que no tiene problemas como para el que los tiene.
Claro.
O sea, porque es precisamente el inicio de la vida. Es donde vienes tú precisamente sin ninguna contaminación social a ser quien eres. Uh-huh. Entonces, yo más que nada les pregunto por la infancia, porque cuando tú eres niño uh-huh. y juegas en tu intimidad, uh-huh. visualizas, te
emocionas, claro, te proyectas,
y ese es precisamente el chip que traes cargado de uh-huh. nacimiento, güey.
Entonces, si te la pongo así, si quieres irte a esa parte, siempre fui muy... O sea, cantaba todo el tiempo estaba jugando, me gustaba mucho dibujar, pintar, cosas artísticas, muy platicador, no me paraba la boca. Ya hasta cuando entras a la escuela y demás, que te empiezan a decir, es que este niño no se calla, es que pone mala conducta porque está hablando todo el tiempo. Pero siempre esa fue mi esencia, ¿no? Platicador, amiguero, juguetón... De chico es lo que yo recuerdo, ¿no? Y ahorita lo veo en mi hijo. Mi hijo tiene 2 años y medio y el otro tiene 3 meses, pero el de 2 años y medio es un relajo. Todo el tiempo está hablando, no le para la boca, se le pasa preguntando todo, a todo mundo saluda en la calle. Obviamente, yo creo que mi hijo es mucho más inteligente que lo que yo era de chico, pero ahí veo un poquito reflejado esa chispita que digo, que padre que lo tiene, y como te escucho decirlo antes y yo también lo pienso, pues la idea es que siga floreciendo eso, ¿no? No matárselo y no decirle, no, quiero que te vayas por acá, porque creo que eso es un camino que no lleva a nada bueno.
¿Y tus papás te apoyaban?
Sí, la vez...
Porque eras travieso, entonces decían...
O sea, yo tenía un tema que era este güey que me gustaba mucho la escuela, me gustaba mucho preguntar, me gustaba mucho aprender, pero siempre me ponían mala calificación en conducta. O sea, me ponían ahí 70, 60 y demás... Me acuerdo mucho una época, un año en particular, no sé si era sexto de primaria, donde mandan llamar a mis papás porque, pues, oye, cosas de conducta. Y la maestra, oye, yo, junta con los papás, junta con los directores. Me dice si el ruido. Junta con los directores. Y resulta que, pues, decías que este güey está incontrolable, ¿no? Es que este niño todo el tiempo está haciendo desmadre, distrayendo a los compañeros y tal. Yo me quedé mucho con esa cosa. Me quedé mucho con, pues soy bueno para la escuela, pero soy malo para controlarme casi casi, ¿no? Soy mal estudiante, soy un burro. Pasa el tiempo y en prepa yo tenía esta cosa en la cabeza, pero en prepa me empieza a ir bien en materias que dije que me va a ir bien. En física y en química fueron mis únicos cienes así limpios de la prepa, que dije, ¿para cuándo me imaginaba eso? Entonces, hablando con mi mamá, le digo, oye, ¿por qué? Si según yo no era bueno para la escuela. ¿Por qué? Pues que te cuento que Miss Isabel, que nos mandó a hablar y tal, y me dijo, no, el pedo ahí era, perdón por mis palabras.
No, te preocupes.
El problema ahí era que, hablando con la maestra, hicimos una cita con el director, porque la maestra no era muy buena para saber cómo manejarte a ti. Recordemos que cuando son en primaria, las maestras tienen 25 años, o sea, son chavitas también, que están todavía agarrándole la onda. Me dice, el problema contigo no era que fueras burro o que fueras mal estudiante. El problema contigo es que dejaba la tarea o la asignación en la clase y la acababas rápido y entonces te ponías a platicar. Pero no te podían fregar porque te decía, oye, haz la actividad.
Y la hacía.
Aquí está, ya la acabé. Puta madre. Entonces la maestra se enganchaba porque decía, quiero fregarme este vato, y este vato, cada que está platicando es porque ya acabó, porque ya entendió, porque hizo antes que los demás. Uh-huh. Lo que hicieron fue nada más redirigir la atención y decir, bueno, si ya acabaste... O haz otra actividad adicional o ayuda a tus compañeros a que hagan las actividades. Pero hasta que me cayó ese 20, ya en prepa, fue donde dije, con razón. Entonces, no soy tan malo como yo pensaba. Al revés, soy bueno.
Fíjate, Diego, cómo influye uh-huh. la etiqueta que los maestros te ponen cuando eres chavito en toda la parte de la juventud. Por eso es lo que digo yo. Terminas tu infancia uh-huh. y te conectan por completo de lo que realmente eres y te empiezan a etiquetar en un sistema uh-huh. en donde te dicen que eres malo en conducta porque terminaste pronto tus cosas y te pones a platicar, güey.
Exacto.
Y fíjate lo que acabas de decir.
Y ahorita un empleado que acabe de volar las cosas es lo que quieres, o un empresario, un emprendedor que pueda hacer en una hora lo que otros se tardan en hacer 5 horas es mejor. Pero yo en ese momento no lo entendía así.
Ha cambiado tanto la manera de ver las cosas. Uh-huh. Antes la filosofía era entre más trabajes, mejor eres. Uh-huh. Y ahora eres entre menos trabajes, más chingón eres.
Claro.
¿Estás de acuerdo? O sea,
sí, sí, sí.
Y eso pues, ahora es la nueva modalidad. Uh-huh. Ahora no tienes que trabajar horas extras.
En algunos lados, ¿verdad? Bueno, o sea, que está la suerte, pero en otros lugares es igual de caguetas. Yo me la partí. te lo tienes que partir tú igual o peor, ¿no? Y eso lo ves con los doctores, lo ves con los abogados, que muchas veces es que sufran igual que los demás, o sea, que los que ya estamos arriba para que se forjen.
¿Y tú qué soñabas que ibas a hacer cuando eras chavo, cuando eras niño? ¿Qué te emocionaba?
Un sueño guajiro que siempre ha estado ahí es el de dedicarme a la música, materialmente a musical, así como tú traes esta espinita.
Sí,
así,
oye, pero nunca es tarde, güey. Yo empecé a los 46 años.
No, es mi plan, ¿cómo se dice? Mi plan con Mañel.
¿Y tocas algún instrumento o cantas?
Tocaba guitarra, he estado en clases de canto, on and off, de repente. Pero pues, obviamente he invitado a mi podcast, gente que está en la industria de la música, que si el día de mañana yo digo, oye, pues ya, me quiero aventar a esto.
Por ahí va.
Por ahí hay contactos, ¿no? Por ahí hay gente. Entonces, pues, esa cosa siempre ha estado ahí. Yo como hasta prepa o carrera fue donde dije, me quiero dedicar a algo que me requiere estar aprendiendo todo el tiempo y enseñando. Pero no quería ser maestro. O sea, porque yo veía como algunos maestros de la universidad, pues eran maestros que... O sea, te enseñaban de marketing, yo estudié mercadotecnia, te enseñaban de marketing y nunca habían ejercido. Te enseñaban del libro, ¿no? O a lo mejor no eran tan bien pagadas, al menos aquí en México, esas carreras. O sea, el ser docente. Entonces decía, ok, quiero ser maestro, pero no quiero trabajar así porque me gusta el dinero y quiero tener un estilo de vida en el que pueda darle una educación chingona a mis hijos, donde pueda a lo mejor viajar, donde pueda... No me preocupe, donde no dejes de preocuparte por cómo vamos a pagar a fin de mes las cosas, ¿no? Entonces... Si yo quiero eso, no sé cómo se ve. O sea, no sé cómo se va a volver realidad. No, no sé cómo va a ser eso realidad, pero yo me encantaría hacer eso. Entonces, de hecho, mi primer trabajo fue una consultoría. Hablando en una consultoría donde hacemos temas de storytelling de negocios. Yo era el primer empleado, eran tres socios y yo era el primer empleado en esa consultoría. Y pagaba un poquito comparado con mis compañeros que se estaban apenas graduando de la carrera también. Pero era un lugar donde me enseñaron un chorro porque yo tenía que leer un chingo de libros, tenía que ver temas de los que me gustaban, veíamos temas de design thinking, storytelling, por qué la gente hace lo que hace, behavioral design, behavioral economics, cosas que yo decía, esto, o sea, me están pagando por para estudiar, aprender, ¿no? Para aprender. Entonces, no sé ni por qué te empecé a contar hacia acá.
Porque te preguntaba que cuál era tu sueño cuando eras niño, de qué ibas a hacer.
Ya.
Y me está diciendo el canto entonces, y luego la parte...
El canto, de... el tema educativo, el tema de docencia y el tema, me gusta mucho el tema de los negocios también. O sea, el tema de crear productos, hacer cosas, ¿no? Hacer algo que yo tuviera que después aprender a vender. Entonces yo en la consultoría practiqué un poquito de todo. Nos tocaba dar talleres, nos tocaba con los directivos enseñarles a comunicar mejor en público, a preparar presentaciones. Entonces ahí estaba un poquito eso, pero luego me tocaba a mí diseñar el taller que íbamos a dar y venderlo, ¿no? Oye, este taller dura 8 horas, se llama así, este es el branding, se vende así, esto vamos a cobrar, así es como lo vamos a ir a marketear. Entonces redondeaba un poco, pero eso te lo cuento largo, luego entro a un banco y al final empiezo a ser dementes. Y hoy con dementes hago lo que yo me imaginé que quería hacer, porque a través del podcast, pues es un poco a mí me encantaba conocer gente nueva, estar aprendiendo. Entonces imagínate que voy a tener un invitado y es director de cine, pues chútate todas las películas, ¿no? Chútate todas las entrevistas que ha hecho, un autor de libros, ve todos los libros que ha escrito.
Así es como entonces, tú preparas
aprendo,
sus entrevistas.
Sí, entonces aprendo, o sea, hago lo que me gustaba, que es estar aprendiendo, estar leyendo, estar viendo cine, estar viendo películas, estar viendo arte, pero luego me toca convivir y conocer gente nueva. Y luego a través de OnSchool, la plataforma que tenemos de educación, cursos en línea y demás, me toca enseñarlo, pero no en una universidad, no en una cosa fija, sino a quien quiera, a todo mundo. Y no tuve que haber tenido que lo que te decían en la universidad. Hoy quieres venir a dar clases aquí en el TEC, tienes que tener una maestría. Pues sí, pero me voy graduando porque quieres que tenga una maestría. Te puedo enseñar storytelling, que es algo que ya aprendí, que lo puedo impartir. No, en maestría te piden para tal. Hice una maestría más adelante, innovación de negocios. Y dije, ya no quiero, ¿para qué voy a ir a dar clases
al TEC?
Las doy por mi cuenta y quien quiera venir, que venga, ¿no? No vamos a obligar a nadie a que tome una materia que a lo mejor también ese estudiante en esa época dice, pues a mí qué, yo nomás quiero ir a agarrar el pedo o divertirme o lo que fuera.
Claro, pero fíjate,
por eso
a mí me gusta muchísimo irme hacia la niñez y hacia lo que visualizabas, porque finalmente lo que tú te emocionaba de niño es lo que estás haciendo ahorita. Sí. Y cuando tú eras niño no existía un podcast, no existía una universidad virtual, no existían los cursos o talleres por línea.
Sí.
Entonces, fíjate cómo...
Sí, no sabía que podía escoger ser eso.
Claro, pero es que lo escogiste y preparaste el camino para lograrlo,
sí,
finalmente. ¿Qué estudiaste?
Yo estudié marketing.
Marketing.
Estudié mercadotecnia.
O sea, iba más o menos con lo
que... Sí, me gustaba la...
¿No estudiaste porque te dijeron estudia marketing?
No, creo que hace rato me preguntaste que alguna vez mis papás me apoyaron o no. Creo que fue el primero de los temas donde había un... O sea, si ya quería llegar donde había este temita donde mi papá, pues, es financiero, ¿no? Trabaja en un banco, toda la vida ha estado en temas de finanzas. Él estudió ingeniero en sistemas computacionales, luego se dedicó a las finanzas y de ahí ha agarrado toda su vida. Entonces yo soy el más grande de mi casa. Digo, me gustaba el cine, el arte, la filosofía, todos estos temas más suaves a lo mejor o más del lado creativo. Y dije, pues, ¿dónde lo voy a aterrizar en una carrera? ¿Dónde voy? No quiero estudiar historia del arte porque pues, tampoco sé dónde lo voy a aterrizar el negocio, ¿no? O no quiero estudiar psicología porque no quiero dedicarme a dar terapia. Quiero hacer algo de negocios, pero me gusta esto del arte y lo creativo y demás. Entonces, viendo las opciones en las diferentes universidades, vi que mercadotecnia podía englobar un poco de todo, ¿no? Por un lado, la psicología de por qué la gente compra lo que compra, cómo piensan, qué les gusta. El arte para la publicidad, el tema visual, ¿no? Cómo haces cosas bonitas, cómo haces que sean atractivas. Entonces, juntaba un poco de todo. Digo, voy a estudiar eso. Y me dicen, bueno, va. ¿Por qué no checas otra cosa? Pero bueno, al final es, sí te apoyo, pero también ese escepticismo de, pues, ¿de qué vas a trabajar? O sea, ¿cómo va a entrar el tema de marketing?
Los padres siempre tienen miedo de que lo que escojan sus hijos...
Sí, no pues quieren lo mejor para ti. Quieren lo mejor para ti.
Sí, pero más bien, fíjate, no siempre es lo mejor para ti. Es lo que ellos muchas veces quisieron ser.
Sí.
Sí, donde te enfías.
Por un lado, sí.
Porque, oye, ¿quién es el perito evaluador para decir que mercadotecnia es menos rentable que estudiar finanzas? O sí, que estudiar derecho.
No, pero también ven cosas en ti. Por ejemplo, yo te lo digo, yo soy malísimo en mate, siempre he sido malo en mate, pero me salían en los exámenes estos de...
Psicométricos
y los de orientación.
De orientación vocacional.
Matemáticas, sí. Ingeniero, y la madre. Y mis papás me decían, es que yo me acuerdo cuando estudiaba contigo, si te da bien en mate, o sea, si es bueno para mate. Y yo, es que no, y detesto matemáticas. O sea, soy el vato que antes de Uber Eats y esas cosas, llegaba el de la pizza y te decía, son 357... Y ese de, bueno, dame tres para darte tanto, para qué pedo. Y luego le digo, a ver, dame todo el cambio. Y del cambio, aquí te doy tu propina. No te puedo decir, quédate con tanto y regrésame. No, y hasta la fecha no lo puedo hacer. Imagínate cuando vas a Estados Unidos y penis y es, no, aquí está, agarra lo que te toca y listo. Entonces, así de malo creo que soy, pero tus papás a veces ven a desde su óptica, oye, pero es que yo sí veía que eres bueno para eso. Te quieren empujar algo que también creen que es. Entonces, no siempre es la intención es mala. A veces también es una falta de saber.
No, yo creo que nunca es mala. Hay. Yo creo que nunca es mala, Diego. Ajá. Yo creo que, como dices, ellos tratan de llevar lo que ellos piensan que es lo mejor para ti y para ellos.
Sí.
O sea, de que esto me hubiera encantado hacerlo así a mí.
Sí.
Por ejemplo, tu papá dices que es ingeniero y ahorita está en finanzas. Sí. O sea, a lo mejor él era financiero y estudió ingeniería.
Ajá.
O sea, por ponerte un ejemplo,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí.
Y nos pasa a todos, ¿eh?
Sí.
Definitivamente.
Sí, yo sí lo veo. Entonces, digo, entré a marketing y al principio era, oye, ¿qué vas a trabajar? ¿Y cómo por dónde? Nunca fue, no entres. Nada más es, ¿estás seguro?
¿Estás seguro?
Va. Ponte vivo. Y entonces fue las primeras veces. Entró a esta consultoría donde me dice, a ver, puedes entrar. Toda la gente que se graduaba de marketing, pues era, vete a BAT, vete a OXXO, o sea, FEMSA, vete a Gamesa, vete a estas empresas corporativos grandes y armados donde la gente de marketing pues entra a hacer investigación de mercados o entran a temas de promoción, temas de tal. Y yo dije, no, yo quiero entrar a esta consultoría que va empezando. Digo, eran tres socios, más allá un cliente. Y me dicen, ¿por qué vas a entrar ahí? O sea, ¿estás seguro que quieres hacer eso? Y yo, sí, porque voy a aprender. Mm-hmm. Y al final del día, si no estoy contento aquí, yo ya puedo agregar a mi currículum
que
sé hacer A, B y C y en la consultoría, a cierto punto, pues ese trabajo en el que no tienes que ser especialista en algo al 100%.
¿Cómo llegaste a esa claridad? A esa claridad de ir construyendo tu camino bajo esa perspectiva.
Siempre he sido, va a sonar muy mamador, por la verdad, pero muy reflexivo. Desde chico era muy así de... Como que a veces no me sentía parte de lo que estaba viviendo. Como caricatura, ¿no? Y que te sales de tantito de la situación y tenía la capacidad de verme por fuera, ¿no? Pues puede ser una situación en la que a lo mejor me estaban haciendo el fuchi en la escuela o no tenía con quién juntarme y no sé por qué, no sé si mis papás me enseñaron a hacer esto o lo que fuera, pero yo podía saber, esto es temporal, de chiquito, o sea, de chico. Yo me acuerdo en secundaria una época donde no tenía amigos, o sea, donde me cambié de grupito porque el grupito en el que estaba eran medio desmadrosos y esos de que había Festival de la Canción, iban al Auditorio San Pedro y íbamos a robarnos las insignias de los carros, vamos a llenar los baños de jabón. Y
tú dijiste, por ahí no
va. A mí no me gusta, Pero entonces, pues esa época es la que todo el mundo es, no, mi grupito. Y entonces no me hallaba. Y en lugar de agüitarme, de decir, puta, pues no tengo amigos y nadie me quiere, sabía que esto tarde o temprano todos íbamos a crecer y no iba a pasar nada. O sea, yo desde ahí lo tenía. Y entonces así...
Difícil para un niño,
o sea, no, o
para
es un raro. Y también hacerlo, eso te aísla. El mismo hecho de que sepas que no te quieres ir con toda la manada, pues también te vuelves raro. O sea, puede ser raro por tus gustos, puede ser raro porque eres más introspectivo.
Cuando creces, eso es una virtud.
Exacto. Ahorita ya lo veo como, ah, qué chingón que tenía la capacidad de decir, bueno, por aquí me gusta, esto no me gusta, tal. Entonces en esa época sí lo veía. Y creo que por eso, o sea, las decisiones que he tomado siempre han sido desde ese punto de vista. Yo cuando estaba en la carrera, era una carrera mayormente de mujeres. Sé que algunas tú estuviste en una secundaria con
mujeres. Sí, puras mujeres.
Bueno, aquí eran 3 hombres en el salón y el resto eran 30 mujeres. Pero entonces yo lo veía como, ok, tengo una posibilidad bien chingona de resaltar porque no hay tantos hombres. Entonces, si yo soy el hombre de entre todas las mujeres o entre los otros 2 hombres que hay en la clase de hacer las cosas bien, yo voy a destacar, ¿no? Por un lado veía eso. Por otro lado veía... yo leía cosas que no vienen en el currículum porque me gustaba, me lo topé en podcast. De hecho, empecé a encontrar que tal autor, ¿no? Seth Godin, Chase Jarvis, Simon Sinek, gente que ya hoy ha estado muy de moda, pero desde entonces ya existían cuando yo estudié la carrera. Yo leía cosas de ellos y llegaba y les decía al salón, oye, fíjate que vi tal cosa. No, aquí son las 4 P's de la mezcla de marketing, ¿no? O las 3 P's, no sé cuántas eran.
Pero
aquí hay otras cosas que te están diciendo, que la madre, no, aquí es esto y se acabó. Entonces yo decía, bueno, si yo tengo esta otra información, o sea, yo sabía en ese entonces que pues ahí te obliga la SEP a tener un currículum, no lo puedes cambiar, mantente en esto, pero yo sabía que había ya más cosas más adelante, entonces yo podía adelantarme.
¿Cumple con lo básico?
Ajá, yo creo que...
Y trabaja por lo extraordinario.
Palomeamos, pero yo estoy aprendiendo lo que me conviene aprender para más allá. O sea, yo no estaba con que tengo que sacar la calificación. De hecho, siempre fui un alumno de 80s, 90s bajos, porque no hacía tareas y porque decía, a ver... Yo lo que quiero es lo de la vida real, no caer en el juego de la universidad y de sacar 100 para complacer a los maestros y complacer a la gente. Siempre he pensado que los alumnos de A terminan trabajando para los alumnos de B, ¿no? Porque a veces el de A pues es el más trabajador, el más hace las cosas al pie de la letra, sigue las instrucciones, saca 100.
El B es el doer.
Pero el B es el que aprende habilidades sociales.
Más bien, el B es el tinker y el A es el doer.
Ajá. Entonces termina siendo así, termina el del B eso. Y sabes que vamos a hacer tal cosa. Y tú le dices al del A, hazlo así, así, así. Y lo termina ejecutando a la perfección. Pero necesitan que les den instrucciones. Entonces tenía esas cosas en mente y por eso se me hizo una apuesta lógica, decir, bueno, voy a meterme en algo en lo que pueda aprender. Ojo, yo sé el privilegio que he tenido siempre. Yo no necesitaba hacer eso para vivir. O sea, yo sabía que vivía en casa de mis papás, que no necesitaba pagar una renta, pagar tal. Entonces yo podía entrar a un trabajo, te digo, con el privilegio que quieras, en el que podía aprender. O sea, si decía, yo ya tengo la oportunidad de trabajar para aprender, lo voy a hacer. Y no voy a ser como otros amigos que no necesitan generar el ingreso ahorita, pero se van a lo que sea por ganar más, pero en un trabajo en el que a lo mejor dices o ya está topado o no va a seguir creciendo o no va a seguir aprendiendo.
Es que si tienes claro el que te pagan por aprender en vez de que te están pagando por trabajar, ahí cambia toda la diferencia.
El otro día grabé un episodio con Maurice y cortamos un clip donde el güey decía, y lo pusimos en redes, ¿no? Donde el vato decía, yo lo que hacía cuando trabajaba en la consultoría, mi jefe me decía, oye, necesitamos hacer tal presentación para el lunes, toda la investigación, luego llegó la presentación y lo presentamos, ¿no? Y el vato decía, no, yo hacía la investigación y hacía la presentación. O sea, yo hacía el trabajo de mi jefe y le llegaba y se lo presentaba, ¿no? Y así fue cuando pues, fui creciendo porque decía, no, este voy a saber hacer todo. Pues hablamos de este puesto que a lo mejor no existía. Y pues mi jefe, encantado porque ya no tenía que hacer mucha de la chamba y tal. Subo ese clip a redes y así como había gente que decía, chingón, hay un chorro de gente, muchísima gente que decía, no, hombre, es que luego así te quieren y no te van a pagar más porque ya haces todo de gratis. Pues para qué te pagan más y para qué hacer más trabajo el que te están diciendo. Es cabrón. Te están como que el sueldo ahí está, ¿no? Te van a dar lo que dijeron que te iban a dar. Puedes limitarte a hacer lo que te obligaron a hacer, lo que te pidieron a hacer, o puedes aprovechar que te están pagando y aprender todo lo que puedas, porque el día de mañana puedes salirte de ahí.
Por eso te digo que lo estás haciendo para ti. Estás haciendo una presentación para la empresa, pero estás haciendo una habilidad para ti.
La habilidad, ¿quién te la quita? Ya lo aprendiste, ya lo desarrollaste. Entonces, sí.
Ahora, con todo esto que me estás diciendo, ahorita tienes hijos chiquitos. ¿Tú los meterías a una educación tradicional? ¿O cómo los vas a acompañar en eso?
Hoy sí. Bueno, además, un paréntesis antes de hablar de eso, una cosa antes, yo también hacía fotografía de boda. Entonces, yo también ya me podía pagar mis cosas. sea, yo hice fotografía y entonces con eso era mi... A ver, una boda te pagan más en una boda que a esa época en un sueldo de un mes.
No sabía que había sido entonces, fotógrafo de boda.
Sí,
es un... ¿Te gusta la fotografía?
Me gusta, te digo que me gusta mucho el tema del arte, la foto y demás. La foto era la versión rápida de hacer un cuadro. Entonces dije foto. Entonces hacía foto de boda, muy buena lana. Y me gustan las historias. Entonces en los novios, imagínate que era una película nueva cada boda. Era llegar con los novios y a ver, ¿cómo los conociste? ¿No? Y platicas con la novia, luego con el novio, luego te cuenta la mamá de la novia, te cuenta tal, los ves, se ven, lloran, te estás queriendo llorar porque es como una película en vivo, pero aparte haces piezas de... Oye, arte reales.
Es que todo eso es parte de las piezas del rompecabezas, sí, que ibas uniendo para lo que estás haciendo ahorita, güey.
Sí, sí, sí. Sí. O sea, bueno, mucho del equipo que usamos para grabar, pues son cosas que yo fui adquiriendo para la boda, o sea, para las fotos de boda y tal. ¿No? Entonces todo se arma. Pero sí. Y regresando a lo que... Bueno, entonces por eso yo tenía la seguridad también de, bueno, también tengo una lana que me entra. O sea, yo ganaba más haciendo fotos que el sueldo que tenía ahí.
En la consultoría.
En la consultoría. Y en ese entonces no tenía hijos, no tenía esposa, no tenía nada. Podía yo trabajar los fines de semana en bodas o en eventos y trabajar en la consultoría entre semana. Y nunca he sido muy fiestero, ni no sentía que me perdía mi tema social los fines de semana. Entonces, bueno, regresando a lo que me preguntas de mis hijos, yo creo que hoy todavía está muy mezclado el asunto. O sea, yo creo que hoy, si yo quisiera entrar al tema de no, que no vayan a una escuela tradicional y hacer homeschooling o hacer otro formato, hoy los podría afectar más que beneficiar todavía, porque todavía va a llegar a un lugar, a una universidad o tal, y le van a decir diploma o enséñame tus estudios anteriores o un trabajo o tal, sí, a menos que decida que quiera agarrar otro camino él, pero yo ahorita prefiero no jugármela por él, ¿no? Y decir, a ver, si puedo pagarte una universidad o una escuela o un tal, hagámoslo como te lo demanda ahorita el status quo, pero sí, hay un complemento. Entonces, te manda el status quo y tú ya decidirás después si sigues por aquí o te vas. Cuando tengas la capacidad de elegir por ti mismo qué es lo mejor para ti. Lo que sí pienso hacer es, a la par, muchas cosas que no hacíamos nosotros en la universidad y que se pueden hacer como, oye, hagamos proyectos durante todo el tiempo. Eso es que quiero hacer... No sé, estoy en la secundaria o estoy en la primaria, hagamos un canal de YouTube, ¿no? Vamos a hacer, oye...
Tú como papá acompañándolo.
Sí, pues es lo que yo me hubiera gustado hacer. De hecho, por ahí un proyectito de hacer una especie de campo de verano para niños donde hagan cosas, ¿no? Qué donde padre, hagan cosas tangibles. No sustituir la escuela.
¿Esas son?
Sí, y el chingón. No sustituir la escuela porque creo que todavía no estamos preparados para sustituir la escuela en la sociedad, pero sí como un complemento en las tardes de 20 y haz, ¿no? Haz... ¿Cuántos niños no hicieron nunca un cuadro, güey? Nunca jugaron, nunca experimentaron con hacer algo así, con tomar fotos, con cantar.
Es que estás entrando en un tema, Diego, totalmente interesante e importante para nosotros como padres. Yo ya tengo hijos grandes. Tú tienes hijos pequeños.
Sí.
Todos los padres que nos están escuchando.
¿Cuántos tienen tus hijos?
21, 18 y 16. Y aquí... Yo creo que la herencia más importante que les podemos dejar a nuestros hijos es el acompañamiento en la infancia, güey. Sobre todo en la infancia, porque después ellos mismos se van alejando un poco y cambia el acompañamiento 100% enfocado a un acompañamiento en que cada quien trae su rollo y tú lo vas. O sea, como que tenemos que entender el papel como padres que nos toca hacer en cada etapa de nuestros hijos. Y en la etapa de la infancia, güey, que es la etapa donde ellos están 100% conectados con su esencia. Si nosotros como padres descubrimos los talentos que tienen y hacia dónde dirigir a nuestros hijos, vamos a poderlos acompañar a que siempre vayan por el camino de encontrar y de seguir haciendo lo que realmente son.
Que exploren, que conozcas.
Y lo que acabas de decir ahorita es maravilloso, porque es decir, a ver, te estoy poniendo todas las herramientas a tu alrededor de lo que yo creo que puedes realmente explotar en tu vida. Si eres un cantante, te voy a meter a un campo de verano de canto, cabrón. Si eres... Que si siempre estás jugando a hacer películas, te voy a meter a hacer YouTube o a hacer esto. Entonces, eso es precisamente...
Yo creo que así es como se encuentran las pasiones. O sea, no
más bien así es como conservas y las potencializas.
Pero también hay gente que dice que yo no sé qué me apasiona. Y entonces el probar, empiezas a encontrar... esto me está gustando y empiezo a ser bueno para eso y se vuelve una pasión.
Fíjate, yo te voy a decir algo, ¿eh? Yo desde que empecé mi programa siempre había sido muy enfocado en encuentra tu pasión, encuentra tu pasión, encuentra tu pasión. Y entre más he ido estudiando, analizando, experimentando, platicando, he ido cambiando un poco ese tema pasión por tema de ser quien es.
Sí, sí, sí.
O sea, nosotros tenemos que ser quien somos. Cuando tú te encuentras contigo mismo y dices, este soy quien soy, Uh-huh. Entonces empiezas a experimentar todos los gustos que tienes alrededor de saber quién eres. Y esos gustos son las pasiones, uh-huh, que puedes tener varias en tiempos diferentes de tu vida y pueden ir cambiando, uh-huh, sin nunca dejar de ser tú.
100%.
Ese es el tema. Si tú dices, oye, yo me la pasaba cantando de niño, me la pasaba hablando, jugando, etcétera. Esa es tu esencia. Uh-huh. Que la estás explotando en diferentes circunstancias de tu vida, uh-huh, que te van llevando después a conectarte realmente con quién eres y encontrar el camino real. Sí. O sea, que es hacia dónde vas a potencializar todo esto.
Sí, sí. Pero y yo insisto en que hay gente que a veces esto que dices, o ya te lo pagaron lo suficiente o ya no lo dejaste guardado en un cajón durante mucho tiempo.
Ahí está.
Ajá. Pero con estas cosas de intentar cosas nuevas, nuevas experiencias, probar cosas, incluso aprender cosas, vas de repente despertando sí, cierto. O sea, te conectas, te enganchas, como estar con este enchufe y vas a ver aquí entra, no entra, aquí entra, no entra, aquí entra. Cabrón, aquí sí agarró y por aquí es. Y de pronto dices tú, oye, ¿qué pedo con este vato? Haciendo stand-up ahorita y nunca se... No, este cuate que él siempre le gustó.
Sí,
y
exacto.
Ahorita se conectó y entendió que era eso.
Es.
O como me pasó a mí, yo no sabía que esto que me gustaba de estar aprendiendo se podía hacer un trabajo. Porque no existía en ese entonces el tema de haz un podcast o si quisieras hacer algo así era haz radio y ponemos que tienes una concesión de una estación o que te invitaran a entonces okay. Se han abierto las oportunidades o las posibilidades para que más gente pueda hacer cosas que le llaman la atención, o sea, hay menos barreras, puedes empezar a probar cosas que antes pues ni loco te podías dar la oportunidad. Dándote esas oportunidades cuando llegas a encontrar o a reconectar, si lo quieres ver así, con tu esencia o con quién eres y con quién quieres ser. Uh-huh. Y hay otra cosa que es quién soy y qué quiero que la gente o qué quiero dejar ver. Hay cosas que son muy personales, sí, y que alguien dice yo prefiero que esto no se vea. No sé, a lo mejor mi lado romántico o mi lado cursi o mi lado esto es para mí, para
sí,
mi pareja.
Y se vale.
Soy así, pero no necesito que lo esté viendo todo el mundo. Y hay otras que son con las que voy a sobresalir en el universo o de lo que voy a hacer en mi vida, o lo que voy a trabajar, lo que voy a
pero
ganar.
Eso se logra con el entendimiento de saber
conocerte,
quién eres.
Conocerte.
O sea, cuando entonces realmente todo esto empieza a cambiar el tema de decir sé quién eres. Uh-huh. Y cuando sabes quién eres, entonces todo te pone todo se puede. Porque ahorita me decías hay mucha gente que no sabe lo que le apasiona porque no se ha encontrado a sí mismo.
Sí. Y si estás callando todo el día con ruido constante para no tener que pensar en eso.
Ah, porque no lo quieres afrontar. Ajá. También muchas veces dices, no, yo no quiero. O sea, inconscientemente así lo haces.
O también dices, imagínate que dices, ok, yo quiero ser músico. Pero si yo me digo a mí mismo y me confirmo, quiero ser músico, se me pone un peso encima de a la madre. Y si no puedo, y si tal, mejor me hago güey. Y le digo a todo el mundo, no quiero ser músico, no quiero hacer nada. En el momento que aceptas algo y que dices, esto es lo que realmente quiero ser, viene una responsabilidad bien cabrona de cumplirlo para ti y darte el gusto. Qué gacho morirte y nunca haber hecho esto que quisiste
hacer.
Haber hecho y que tú dijiste, yo quiero hacer esto.
Entonces, ahora, me queda claro que tú fuiste construyendo alrededor de tu camino, uh-huh, todo lo que ahorita es, no tu podcast, sino uh-huh, todo lo que es Diego Barraza. Uh-huh. O sea, que es todo lo que está en tu entorno. Ahorita hay una grandísima oportunidad para hacer dinero por internet.
Sí.
O sea, para ser creativo, para crear, para uh-huh, hacer y para lograr tener sí, monetizaciones importantes. Sí. Tú empezaste esto muchos años atrás que todos los que estamos ahorita en el medio. Uh-huh. Platícame cómo fue todo eso.
Bueno, yo hice un ejercicio que se recomiendo a todo el mundo que lo hagan. Me puse a pensar, no sé dónde lo saqué, pero es básicamente pensar en cómo sería tu vida ideal en 5 años, ¿no? Digo, ya, si a lo mejor tienes un plazo más grande, sí, bueno, en 10 años, pero para mí, ¿qué sería mi versión de mi vida ideal en 5 años? Y cerrar los ojos y ponerte a pensar cómo se ve ese pedo. Me veo con una familia, en una casa estable, en un departamento, rentando, moviéndome del lugar, en una ciudad, en un campo, en una playa, en otro país. ¿Cómo me veo trabajando? ¿No? Empezar a explorar todas las áreas. Es un ejercicio. Tú hasta un día que estás bañando, estás así relajado, un día que estás tirando flojera en lugar de ver la tele, hazte tu película de cómo te ves ya viviendo eso, ¿no? Entonces te vas a empezar a dar cuenta de cosas que a lo mejor tú dices, oye, yo me veo trabajando con clientes de este tipo. Y entonces empiezas a contrastar, hoy trabajo con clientes de este tipo, ahí hay un tema, ¿no?
Hay
algo que trabajar. O yo me veo viviendo una vida estable en una casa tal, con una familia, pero pues hoy trabajo en consultoría y es una consultoría que me obliga a estar viajando por todos lados y no estoy nunca en la casa y tal. Entonces, cabrón, pues a lo mejor estoy en el camino equivocado. Entonces yo hice ese ejercicio para mí y caí en cuenta, porque yo decía antes, de más chavo, siempre está el sueño de viajar por el mundo, ¿no? Y de mochilazo y andar por todos lados. Llegó una edad donde dices, pero quiero estar de mochila, quiero, si voy a viajar,
voy a viajar
a un lugar bien y comer bien y darme mis gustos y no estar con que, oye, pedí 3 días en la oficina y o quiero este viaje, vi que el vuelo está barato, pero no tengo permiso de viajar de la empresa, ¿no? Entonces, dije, entonces, uno, quiero poder viajar e irme por temporadas. Dices, quiero un mes a Austin porque me gusta mucho, o quiero irme 5 meses a Madrid porque me gusta. Entonces, por un lado, poder viajar, la libertad de viajar o de ser libre de moverme.
Eso era lo que tú querías.
Algo que yo quería. Yo dije, quiero poder sostenerme, ser mi familia mientras estén estos viajes. No es de ahorro, luego pausa de trabajo, me voy a viajar y luego se me acabó el dinero otra vez. No, yo quería poder decir, sigo generando un ingreso independientemente de dónde esté. Entonces también tiene eso en la cabeza. Y tiene el tema de quiero poder estar presente para todas las cosas que quiera estar presente de mi familia. Que si quiero estar presente para ver a mi hijo desayunar, quiero estar ahí, o el cosa de la escuela o lo que fuera, ¿no? Quería poder hacer este tipo de cosas, o incluso decir, oye, cada verano de mis hijos, vámonos a que conozca otra ciudad y otro país y que conozca una cultura distinta. Yo tenía esto en mente. Yo en ese entonces trabajaba, te digo, venía saliendo de la consultoría, trabajaba ya en Banregio. Y dije, pues no puedo. O sea, uno, no puedo trabajar para alguien. O sea, no puedo estar como empleado en una empresa en la que me obliguen a estar ahí. Y además, en ese entonces, había pasado, trabajamos durante 1.5 años en un proyecto llamado Nexo Banregio. Era una iniciativa que tenía como único objetivo hacer que haya más y mejores empresas en México. Era gratis para los emprendedores. Yo estaba como gerente de conocimiento y mi chamba era que acercarte a la gente que sabía de emprendimiento y que te diera clases, ¿no? A través de cursos en línea, talleres, conferencias, lo que fuera, ¿no? Hay gente que tú eres una pistola para Quality Post y para tema de logística. Era, bueno, Nayo, vente a darle una charla a estos 4 o 5 pelados que quieren aprender temas de logística porque están haciendo este tipo de empresa, ¿no? Entonces era mi chamba. Pero lo que iba es que de pronto el proyecto, porque cambian de directores, cambian de tal, pues lo matamos, ¿no? O lo disolvieron. Y dije, no mames, llevo 1 año y medio trabajando en esto. Ya agarró vuelo, ya la gente le gusta, la conversación alrededor del banco cambió. Y alguien, porque cambiaron la estrategia de la empresa, lo mataron. Entonces ahí también dije, no puedo trabajar para algo. O sea, no puedo trabajar para algo que está construido sobre
paja,
¿no? Que el día de mañana alguien dice, la iniciativa de la empresa es otra, bye.
Ese es el problema de la mayor parte de los corporativos, ¿sí? Que puedes hacer y deshacer y morirte y de repente, ya.
Y no es culpa, o sea, no es culpa, pues es un negocio y tienen que hacer ingresos y dicen, ahora el ingreso va a ir por acá, no hay pedo, pero dije, yo no puedo trabajar. Entonces dije, no puedo trabajar para alguien, no puedo trabajar para alguien que no sea mío, o sea, tengo que trabajar para construir algo mío. Y no puedo depender de un lugar físico y de un horario específico para poder hacer dinero, ¿no?
Creo que eso se está dando ahorita cañón en el mercado.
Ahorita es una oportunidad gigantesca para hacerlo. O sea, no puedo cambiar mis horas de trabajo, o sea, cobrar por hora. O sea, necesito poder decir, yo hoy estoy dormido, amanezco y aparece que vendimos cosas o ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, eso lo tenía muy claro. Y además, por ejemplo, por eso dejé de hacer fotografía de boda. La fotografía de boda me implicaba fines de semana estar en un lugar en particular todo el día.
Que aunque te dejara dinero, no era lo que querías.
No era lo que quería. Y pues mi esposa y mis hijos, los fines de semana son para ellos. Y socialmente la gente, o sea, el resto de mis compañeros o mis amigos o mis amistades, los fines de semana es cuando podían hacer cosas. Entonces yo no podía llegar con ella y decirle, ok, hago bodas viernes y sábado, pero lunes, martes y miércoles hay que hacer algo con los amigos. Pues no, güey, los amigos trabajan o tienen otras cosas, entonces no hay esas actividades. Entonces dije, no puedo hacer tampoco eso ya. Entonces fue cuando dije, vamos a meternos al 100% en hacer podcast. Perdón por toda esta gigante vuelta, pero por eso fue que dije, vamos a hacer podcast.
Porque fue lo que encontraste en la fórmula que tú querías.
No, porque en el podcast yo había visto que en Estados Unidos funcionaba muy bien el tema de generas una audiencia y luego esa audiencia, encuentras que necesitas esa audiencia y lo vas llevando a través de todas estas diferentes formas en las que puedes generar ingresos, ¿no? Haces eventos, haces productos, haces cursos, vendes, si quisieras hacer al principio algo que no es recomendable a largo plazo, pero puedes hacer rápido, das consultoría, das servicio, ¿no? Que lo que yo quería escaparme, pero al principio decía, yo podía hacer eso, ¿no? Entonces me dediqué a hacer eso. Entonces llevo los últimos 5 años y cachito enfocado.
¿Cómo creaste Dementes?
Dementes, empecé. Algo que me enseñó la foto es que sí hace diferencia el equipo que tienes. O sea, yo podía tener menos tiempo haciendo fotografía y yo llegaba y por el puro lente, así que era más chingón y sé que tenía una apertura más chica, entonces puede ser que tú te vieras bien enfocado y te va atrás borroso, ¿no? Que ahora a todo mundo le encanta. Pero en ese sentido, con un buen lente puedes hacer la diferencia de una foto que el sujeto era el mismo, pero el otro cuate que a lo mejor tenía más años haciendo esto, pero tenía que vivir de eso, no se alcanzaba para comprar una cámara más chingona, y yo que era estudiante, lo que sea, me podía comprar una cámara más chingona, me lo llevaba de encuentro, ¿no? El tema de la calidad te lo llevabas de encuentro, y entonces te empezaban a buscar más, y el fotógrafo y tal. Entonces, y también el elemento, lo que yo antes veía como una deficiencia de que estoy muy chavo, lo empiezas a usar a tu favor, y es que es el fotógrafo joven, ¿no? Entonces es el chavo, y las señoras que te contratan, en lugar de verte como el proveedor de servicios, se ven como si fueran tu tía, ¿no? Es que en Monterrey aquí, entonces, ¡ay, mi hijo! Sí. Y entonces encontré en esas debilidades una fortaleza, el pues soy el nuevo, la novedad, entonces tráiganse el chavito y tal. Entonces hice lo mismo en el tema de podcast. Dije, bueno, pues si voy a empezar, lo voy a hacer bien. Entonces ahorré y conseguí un equipo que es este grabador es la que tengo hasta la fecha, una como esta, es una Zoom H6, unos micrófonos chingones que ya después aprendí que eran buenos para grabar música, no tanto para podcast. Y las cámaras con las que yo tenía para grabar, para tomar fotos y demás en las bodas. Y entonces dije, lo voy a hacer bien. Entonces conseguí bien el equipo, le invertí una buena lana y lo tuve parado el equipo 6-7 meses en lo que me animaba. O sea, ya compré el equipo y según yo ya lo voy a empezar a hacer y la vida se te atraviesa, ¿no?
¿Y ya estabas casado cuando abriste de mentes?
No, todavía no estaba casado. Ya estaba con Sofía de novios, pero no estaba casado.
Porque también el tener un compromiso o una visión de que te vas a casar o que quieres casarte y dejar de estar recibiendo algo fijo, güey.
Sí, y decir, eso fue en mi luna de miel. En mi luna de miel fue donde le dije, me voy a salir de Banregio. Y me dijo, va, salte.
Y ya casado, güey.
En la luna de miel.
Estábamos y todavía de mente no te dejaba lana.
Estábamos, no, pero trabajé un año más en Banregio como externo. Ok. O sea, ¿qué te cuento eso? Me tocó la suerte de... Estoy en la luna de miel. Estaba en Nexo, nos cambian de esa área, cambian de puestos. Dicen, ahora ustedes que eran cuatro en Nexo y que hacen cosas bien chingonas para toda la empresa, quiero que se vayan a diferentes equipos para que contagien esa chispa. No funciona porque si eres uno contra 15 que ya hay en el área, que tienen formas de hacer las cosas, tú eres el raro y es cállenlo, ¿no? O empiezas a pisar muchos callos por decir, oye, ¿por qué haces así? ¿Por qué no mides el resultado de la campaña? ¿Por qué tal? Y empiezas a afectar sus trabajos. Y entonces te empiezan a ver como, ¿qué pedo con este güey? Pero yo quedaba bien pues, con los directivos, ¿no? Porque decían, oye, ¿quién hizo esa campaña? ¿O quién hizo esta idea o tal? Y mi jefa, pues, en su momento era de, pues, este güey. Y entonces empezaba a ver ese roce porque no pedía permiso, hacía las cosas como yo creía que eran lo mejor para la empresa, no para mí, para la empresa. Y era irnos en contra. Era cosas de que a lo mejor una campaña, güey, tardaban 3 meses en hacerla. Pues, güey, en 2 semanas hacemos lo mismo en 2 semanas con menos dinero, con más. Entonces, oye, qué chingón está lo que hizo este vato.
Pero pisas callos a morir.
Pero pues es porque la otra persona siempre había dicho la cantaleta de no, nos toma 3 meses y hay que hacerlo así. Entonces de pronto llega, a ver, pues no que 3 meses, este güey lo hizo en 2 semanas. Entonces total, yo estaba, empezó a desgastarse la relación ahí y fue cuando le dije en una M a Sofía, le digo, Sofía, ¿cómo ves? Siento que esto ya va a explotar, no estoy contento. O sea, mis jefes, arriba de mi jefa, están contentos, mi jefa no y me va a bloquear. Y yo ya no estoy construyendo
a visionar.
Ajá, y yo ya no estoy construyendo lo que yo quiero hacer, porque yo ya había empezado de mentes, o sea, ya empezaba a agarrar algo de vuelo.
Pero todavía no te estaba dejando lana.
No, o sea, no, porque yo también adrede dijimos al principio, los primeros 2 años no queremos meter patrocinios. O sea, queremos tener ya cuando metamos patrocinios, tener cierta palanca para poder decir, te cobro así y le hago así. No que tú empresa me digas, te pago esto y sí, son claro. Los requisitos.
Vuelvo otra vez, visión. Pura visión, güey.
Bueno, pero es eso que te digo también. O sea, por un lado es por el privilegio que he tenido y que tengo la oportunidad de decir ahorita no quiero generar ingreso de esto. No todos tenemos
sí,
la oportunidad
de hacer
eso.
Sí, pero al momento en que te casas, Diego, ya no es tanto ese privilegio. Tienes que tomar las decisiones con responsabilidad porque tienes que mantener a tu señora. Sí.
Digo, mi esposa también trabaja. O sea, en ese momento trabajaba en una escuela, era su educadora. Pues también había ese sueldo y le digo, bueno, lo peor que puede pasar es que haga bodas, que haga fotos de boda otra vez. Entonces,
es tu paracaídas.
Es mi paracaídas.
Y ahí está el equipo y es el mismo equipo.
Que eso también le recomiendo a la gente muchísimo. Si tienes la capacidad de desarrollar una habilidad que te permita crear cosas de cero, como diseño gráfico, como fotografía, ese tipo de cosas. Ese tipo de cosas. Pero todavía bienes raíces dependes un poco de...
No,
de,
tener tú para rentar.
Sí, pero yo me refiero, si puedes, pero necesitas dinero. Yo lo que es que claro. Si tú sabes hacer foto, sabes hacer video o sabes hacer diseño gráfico, siempre va alguien que necesite algo de eso. Entonces, lo peor que puede pasar es, ¿sabes qué? No tengo chamba. Bueno, empiezo. Oye, ¿quién necesita un logo? ¿Quién necesita un diseño? ¿Quién necesita fotos?
Ya, pero no te mueres.
Algo sabes hacer.
Es como el vendedor, cabrón. Siempre que tienes, puedes vender algo.
Exacto. Entonces yo le digo, ¿qué onda? ¿Me voy a salir? Perfecto. Para esto estaba en un crucero, no hay mucho internet, ya sabes, mi luna de miel. De repente me llega un correo donde le digo, ¿me voy a salir? Perfecto. En un correo donde dice, oye, te elegimos como una de las líderes más importantes del banco. Vamos a una premiación el martes. Yo ya regresaba un domingo. Entonces, el martes una premiación. Chingón. Le digo, bueno, pues perfecto, porque así me voy bien.
Como la puerta grande.
No, como cuando dicen de la conversación, antes de irte, una fiesta, pues una fiesta, vete cuando la conversación está chida, porque se acuerdan siempre de que de ti en momentos chidos y no cuando, eso de que ya no tienes nada que hablar. Y
se murió. Que se te pasan las copas y eres el borracho.
Y bueno, va, y hace que se quedaron con esa imagen de pues ya estamos todos aburridos al final. No, que se vayan en lo chido. Entonces dije, pues ya, perfecto, me voy a ir con la cereza del pastel, ya me voy cuando está chido esto. Regreso a Monterrey. El lunes cito a la gente que trabaja conmigo en Dementes, voy citando a algunos, y les digo, oye, ¿sabes qué? Esta es la presentación, es lo que vamos a hacer con Dementes. ¿Estás en el barco? No. ¿Se cuento contigo o no? Vamos a sentarnos unos 3 meses de a lo mejor incertidumbre, en lo que empezamos a agarrar vuelo. ¿Cómo ves? No, le entro, ¿no? Así todos. Digo, yo me voy a salir, probablemente me salgo en un mes, algo para ahorrar un poquito este cachito, pero yo me voy a salir, no duro más de 3 meses más aquí. Perfecto. Martes es la premiación, uno de los mejores líderes del banco, lo que tú quieras. Jueves me cita mi ex jefa en ese momento y me dice, oye, ¿sabes qué? Vamos a hacer un one-on-one, sesión de retroalimentación. Llego a la sesión y me dice, bueno, la verdad es que te quería decir que pues ya no vas a estar en el equipo. Y le digo, ah, perfecto, ¿a qué hora me voy a ir o qué? No, no, ya vas a dejar trabajar aquí por reestructura del banco. Es que hay gente que...
¿cómo puede ser posible que después de entregarte un premio, güey, al día siguiente te digan que
no? A lo que yo veo, fue como para ella también la cereza o la gota que derramó el vaso de, no, este cabrón que lo
está... Me va a sacar al rato del puesto, de tu pi.
Sí, entonces, pues me corren, el jueves me corren. Chingón, porque pues te dan, ya sabes,
claro, liquidan, empezaron a renunciar, güey, y te corren
todo. Sí. Yo obviamente no le dije que yo de que no, bueno, pues está bien.
Qué triste.
¿Cuánto tiempo quieres que me quede más para terminar? No, ya.
Ven el viernes,
si puedes por tu afirmar y la madre. Y dije, perfecto, mi plan está con madre, porque aparte había proyectos que estaban a medias todavía que yo estaba haciendo para los directores o para cosas así. Entonces dije, chingón. Yo me voy, no le aviso a nadie de la dirección, que ya, gracias por haberme contratado, hasta que firme ya mi me da mi lana, y ahora sí, oigan, pues muchas gracias, obviamente supieron que ya me fui del banco, lo que tú quieras, oye, no seas malo, vente la siguiente semana porque quiero hacer, entonces ya trabajé un año más con ellos, pagándome más de lo que te pagan como empleado. Esta persona me reportaba ahora cosas a mí. No, ¿a dónde que fue? Yo dije, a huevo.
Te terminó reportando tu ex jefa a ti.
Sí, o sea, le tocaba... Ahora yo le daba servicio en algunas cosas, pero a través de las órdenes de los directores, ¿no? O sea, el director me pidió a mí que hiciéramos esto, entonces dame la información que necesitamos para poder... O sea, cosas así, ¿no?
Qué maravilla,
pero,
¿no?
Pero bueno, entonces, regresando a cómo empezó Dementes. Digo, ya me fui una tangente gigante.
No, pero es que todo va en relación a...
Entonces yo dije, bueno, vamos a hacer el podcast, que crezca, que generemos una audiencia de gente. Yo lo que encontraba era un hueco. Había información muy interesante, pero en inglés. Yo tuve la fortuna de estudiar en una escuela... ahí mi papá visionario me cambió a una escuela donde aprendíamos inglés. Estaba antes en una escuela donde no te enseñaban inglés. Y entonces yo todo lo consumía... En inglés. Los podcasts lo consumí en inglés y demás. Y entonces empiezas a enterarte de cosas que todavía no llegaban a México. O ya antes los libros se tardaban mucho más en doblarlos al español, ¿no? Un libro de negocios chingón tardaban años en que existiera en español. Entonces yo tenía la oportunidad de leer cosas antes que mucha gente. Yo dije, güey, ¿pero por qué tiene que ser así? ¿Por qué no? O sea, ¿quién tiene que ser? Y tú veías la revista de Entrepreneur en inglés, una chulada, y la veías en español y... Era como una revista de sociales, un poquito, o sea, le faltaba la carnita, le faltaba, oye, estos frameworks, estas estrategias, estas cosas que están diciéndose allá, ¿por qué no están aquí? ¿No? Y esto con cualquier revista de negocios, no por decir eso específicamente. Y entonces dije, pues vamos a hacer nosotros ese medio o esa figura que traiga la información a que sea accesible para todo mundo. Y también, o sea, por un lado es, había cosas allá sucediendo, y dije, vamos a hacer ese puente, pero también hay gente que ya está haciendo cosas bien chingonas en Latinoamérica, pero no tenía ese foco, ¿no? O sea, lo que dicen es que el futuro ya existe, pero está distribuido de forma no equitativa, ¿no? O sea, ya existen temas de reconocimiento facial, pero están en China y todavía no lo traen acá. Ya existe, o sea, estás viendo el futuro, pero no está esparcido de la misma forma. Entonces dije, bueno, seguramente ya hay gente bien cabrona en México, doctoras que estén investigando curas para tal cosa, científicos, atletas, artistas que sepan algo más que el promedio, y vamos a traerlos a que lo compartan, ¿no? Y darles foco, porque no tienen ese foco, porque no son...
¿Detectaste una necesidad bajo algo que ya existía?
Sí, o sea, no había el rockstar empresario en ese entonces. O sea, no había como el ven y cuéntame cómo lo hiciste.
Sí, sí, sí.
O también al principio me costaba que me compartieran cosas, porque todavía era como, pero ¿por qué voy a decir esto? Y tal. Ya ahorita se sientan conmigo y me dice, yo ganaba tanto y luego cobramos tanto y luego nos demandaron por así. O sea, ya te dicen las cosas, pero al principio era, híjole, no sé si compartir esto o esto es personal o no sé si meterme. Entonces, vamos a meternos ahí y que nos cuenten las
cosas. Era precisamente la necesidad que había de información.
Sí, sí.
¿Has leído The Black Artist? Precisamente sí, habla de... Ya existe.
Ya está.
Solamente cópialo, pero como un artista, güey. O sea, bájalo y tropicalízalo. Y realmente así es como hacemos más fuerte las cosas que
yo que le digo, lo que pienso es cópialo, güey. Aunque sea igual, no te va a salir igual y ahí va a estar tu esencia. Pero o sea, si tú ves un evento bien chingón en otro país,
cópialo.
Entonces estaría bien chingón tenerlo aquí. Aunque lo intentes copiar igual, por los puros recursos distintos, por las cosas, te va a salir diferente... O sea, ni siquiera tienes que tú pensar, ¿cómo lo voy a hacer? Quisiera hacer el mismo, te va a salir diferente y va a estar chingón.
Oye, ¿y sabes que en la cultura japonesa el copiar es un honor?
No sabía.
O sea, es un honor que tú estés haciendo lo que yo ya hice muy bien. Y para mí es un honor estar haciendo lo que tú haces muy bien y ser tu aprendiz.
Okay.
Aquí en México, en Latinoamérica, en América, somos más celosos en el sentido, sí, me estás copiando, sí, me estás copiando. Pues es que no te estoy copiando, estamos reforzando tu ideología. Es bien diferente.
Replicándose en otras cosas.
Es bien diferente, ¿no?
Sí. Entonces, bueno, eso dije, vamos a hacer ese hueco. Entonces, ahí nace Dementes. El nombre era Dementes porque era este video de Steve Jobs de Here's to the Crazy Ones, en el que dice que la gente que es suficientemente loca para creer que puede cambiar al mundo son los que terminan cambiándolo. Yo quería tener pura gente que se había salido del status quo, lo que estaba desafiando el status quo, porque hasta cierto punto me identificaba con esa historia de no seguir el camino tradicional y tú tienes que hacer esto y tienes que hacer esto otro. Y es que claro, no, a mí me gusta acá. Entonces, claro, cuéntame esas historias.
Te lo entiendo tan perfecto que yo soy precisamente así.
O sí, sea, yo sé que sí.
Entonces,
yo sé que sí.
Y creo que mucha gente lo es, pero no se atreve, Diego.
Sí.
O sea, el que se atreve es el que visualiza un mundo diferente y construye su propio destino.
Sí, pues cuando me dicen, ¿qué has aprendido de la gente que has tenido en el podcast? Una de las cosas que siempre se repite es eso, que hay gente que dice, pues yo me aventé. O sea, yo ni siquiera sabía si iba a ser bueno para esto o no, sí, pero dije, me gusta, quiero explorarlo y pues ya el resto es historia y se vuelven eso, ¿no? Se escogen a ellos mismos antes de que alguien los tenga que escoger y terminan haciendo lo que quieren.
¿Cómo lograste el apoyo de tu esposa? Que los dos estaban recién casados, que estaban empezando a vivir juntos, en donde tú tenías un trabajo estable y antes de saber lo que iba a suceder, tú le dijiste, me voy a salir.
Sí.
Entonces... Eso es bien importante, el apoyo de con quien vivas, ¿no? El apoyo de quien te ama y quien cree en ti.
Sí.
Que te dijo ella, va, ok, va. Pero había una visión de responsabilidad alrededor de la decisión que tomaste en decir, oye, pues no debo alcanzar hasta tanto, con tu sueldo alcanza para tanto, nos tenemos que acoplar a tanto.
Sí, o sea, a ver, ni ella a mí nunca nos ha dado miedo decir, pues si tenemos que empezar de cero, es empezar de cero y tal. Obviamente quieres mantener cierto estilo el que te acostumbras y de ahí irlo creciendo.
Claro.
Pero los dos siempre hicimos eso y siempre me he hecho responsable. Como te decía hace rato, que duré 6 meses con el equipo parado y luego ya grabo 4 primeros episodios y duraron otros 4 meses parados los episodios porque no me daba miedo publicarlo, me daba pena. Decía, es que no está como yo quiero. El nombre del podcast a lo mejor se lo cambio. Todas estas cosas que puñetas mentales.
Y ya traías gente atrás siguiéndote.
Ya estaba con que, oye, que sí, mi voz no está tan padre. No, como todo ese tipo de cuestiones. Y ella fue la que me dijo, déjate hacerte güey. O sea, llevas diciendo un año que vas a hacer un podcast, ya compraste el equipo, ya todo. Ya lánzalo. O sea, comprométete y lánzalo. Y ella siempre ha sido así. O sea, siempre ha sido la que me dice mis verdades, la que a lo mejor me invitan a una charla, la doy, ¿no? O una clase, la doy. Y yo, oye, quedó fregona. Lo has hecho mejor. Yo te he dicho, es lo mejor, te faltó hacer esto, o pudieras hacerlo así, o pudieras hacerlo así.
Me pasa
así.
Exactamente igual que con mi esposa. ¿Eh? O sea, mi esposa es mi principal crítica constructiva y acompañante dentro de las locuras.
Y también, exacto. Así,
definitivamente.
Bueno, así es Sofía. Entonces, a responder la pregunta, ella dice, te apoyo, pero mientras lo hagas como se debe hacer, ¿no? Si ya empiezas a tirar hueva, a conformarte, a hacer cosas que tú ya estás orgulloso de hacer eso, a ella no. Y me ha llamado la atención varias veces en ese sentido, donde, a ver, güey, ¿tú estás contento con este pedo? No, no, siento que no. Pues, pues a darle, ¿no? O ha habido veces que, oye, sí, me siento mal, estoy cansado. Y si cancelo la entrevista que tengo, a ver, cabrón, tú dijiste que esto querías estar haciendo, vas y lo haces. O ya le dijiste a la gente que ibas a lanzar tal cosa.
Ahora lo
lanzas,
haces,
¿no? Ahora lo ahora lanzas. Lo haces. Oye, pero no están pagando por, hacer, por esta cosa. O sea, voy a mandar, es algo de regalo. Tú dijiste, güey, te chingas. Entonces,
congruencia.
Me ha ayudado a mantenerme tanto así. O cuando estoy agüitado, que digo, es que no sé si sigue haciendo sentido, o si la gente le gusta o tal. A ver, y fíjate en esto, y me va para arriba. Entonces.
Ahora, Dementes es una parte de todo el proyecto que traes como Diego Barraza, ¿no?
Sí.
O sea, platícame un poquito más de qué traes.
Sí, o sea, regresando a lo de que yo quería vivir de poder generar en línea y demás, pues dije, primero necesito un proyecto, o sea, un ancla que traiga audiencias nuevas, ¿no? Y que me abra puertas. Entonces, vamos a hacer el podcast. El podcast me iba a abrir, iba a hacer que gente conociera el proyecto, o sea, que gente escuchara, ¿no? Iba a captar oídos de gente, pero tenía que conocer gente interesante que luego me podía dar oportunidades, ¿no? De hecho, ahí conocí después a alguien que es hoy un socio en Nutrox, la empresa de Nutrópicos que tenemos, porque lo entrevisté, hicimos química, oye, yo quiero hacer esto, también lo quiero hacer, hagámoslo juntos, y salen proyectos, ¿no? Entonces dije, voy a conocer gente que me pueda servir o que pueda aportar a lo que quiero estar haciendo. Y entonces, por un lado ahí, yo dije, si yo logro hacer... Yo tenía varias cosas que yo veía en Estados Unidos funcionando en otros países. Veía eventos presenciales, veía el tema de cursos en línea, veía el tema de productos, veía el tema de suplementos. Ya vi este panorama. Y dije, bueno, lo voy a empezar con esto. Y de ahí, de una audiencia, es más fácil decirle a todo el mundo, oigan, ahora estoy haciendo tal proyecto, ¿quieren comprarlo? No, ahora estoy haciendo un libro, ¿quieren comprarlo? Entonces, esta catapulta o esta base, en lugar de empezar de cero, como muchos autores son chingón el autor, puede ser un autor buenísimo, pero no tiene nadie que lo conozca. Es muy difícil. Oye, yo tengo 1,000,000 de personas que saben lo que estoy haciendo. A lo mejor de ese 1,000,000 nada más a 100 les va a gustar el libro, pero ya son 100 con las que empiezo, que les puede gustar y poder
recomendar. ¿Vas creando comunidad?
Y va creando una cosa. Entonces yo dije, bueno, voy a hacer ese tema. Mi apuesta siempre fue, y por ahí tengo un documento donde venía así la filosofía de Dementes, es voy a buscar hacer comunidad y juntarla con conocimiento. O sea, voy a juntar gente online y offline y ofrecerles conocimiento a través de mis invitados. O sea, yo nunca he sido de que yo soy el que sabe. No. Y si te fijas, cuando yo hago los episodios, yo nunca soy el que le dice al invitado, esto es así, esto es, no, tú no, dime, no, yo no sé nada y tú explícame. Entonces, conocimiento y comunidad va a traer, o sea, por consecuencia, una nueva forma de pensar en la gente, abrir el panorama, y al abrir el panorama va a haber más innovación, va a haber más abundancia, nuevas oportunidades y todo va a subir, ¿no? Si la marea sube, todos los barcos suben, independientemente a qué te dediques cada quien.
Es que qué importante. Entonces, es tener la claridad y la visión para poder lograr un proyecto que jale, güey. O sea, porque tú tenías todas las piezas amarradas.
O sea, sí, pero también es un tema de cuánto tiempo va a tomar para suceder eso y de qué vamos a vivir en lo que se va consolidando cada cosa. Entonces, el ideal es decir, bueno, yo voy a cambiar el mundo, ¿no? O iba a tener tal. Te regresas y cómo empezamos ahorita. ¿Cómo vas llevándolo? Entonces, yo decía, en el proyecto, cosas tangibles que van a existir va a ser un tema de, y lo puse entre comillas en el documento, una universidad, entre comillas, porque yo quería un tema de educación, pero decía universidad porque yo creo que la cosa tradicional no iba a funcionar. Hoy tengo OnSchool, que es la plataforma educativa, tenemos cursos en línea, tenemos workshops en línea, o sea, hay gente ahorita aprendiendo sin que yo tenga que estar dando clase, pero una clase que yo pregrabé. Entonces, yo decía, ¿va a existir esto? Ya existe. Va a existir el tema de los eventos. Yo una vez fui a un evento que se llama Summit LA, un evento donde traían a conferencistas bien chingones, donde te explicaban, no te hablaba de yo soy un chingón y te enseño a hacer, es yo soy el científico que está estudiando la psilocibina y los hongos psicodélicos. El vato que sale hoy en el documental de Netflix de los hongos, de Magic Mushrooms, no sé si se llama, sí, Magic sí, Kingdom, sí, sí. Uh-huh. Ese cuate en el 2016 yo fui a un evento y ya estaba explicándonos ese tema. Y entonces eran cosas que yo decía, wow, estoy aprendiendo cosas antes que el documental, el cortometraje por el que ganó Kobe Bryant un Oscar antes de morir. Yo lo vi año y medio antes en uno de esos eventos porque di una plática y te enseñé una parte del corto y tal. Entonces, cuando ya lo anuncié, yo ya lo había visto antes. Entonces dije, quiero hacer ese tipo de eventos en los que te den insider information, ¿no? Información que no está para todo el público, pero que te da una ventaja competitiva. Porque si tú ya sabes lo que viene, te puedes adelantar.
Por supuesto.
Y puedes aplicarlo. Entonces dije, bueno, vamos a hacer esto. Hoy ya tenemos una cosa que es el Festival Mexicano del Podcast.
El Festival Mexicano del Podcast.
Sí, que ese es mi cáliz para este evento que quiero hacer como festival de ideas.
Como el Summit.
Como el Summit. Pero el Festival Mexicano del Podcast era algo que ya teníamos la oportunidad. Yo decía, tenemos el podcast, me gustaría que me inviten a esos festivales que hay en Estados Unidos, que todavía no hay en Latinoamérica. No había, dije, pues de aquí a que Spotify haga alguno o tal, pues chingue su madre, lo hacemos nosotros. Entonces nosotros hicimos el festival, así he hecho muchas de las cosas de no hay, pues lo hacemos nosotros en lo que existe. ¿No? Entonces está el festival, está la universidad de OnSchool, tenemos la productora de audio, o sea, hacemos podcast para individuos y empresas, white label, ¿no? Pues es el podcast de Nayo y nadie sabe que nosotros estamos detrás de eso. Uh-huh. Digo, no es el caso en esto, aquí tiene un equipo bien chingón. Sí, la gente dice que, espérate.
Nosotros lo hacemos.
Sí, pero para empresas o para algunos creadores les hacemos el podcast, pero también estamos con Dementes Media y hacemos shows originales de nosotros.
Okay.
Entonces, por ahí este tema y sale hace poco un área que se llama Flowlab, en la que, por ejemplo, si tú quieres tener tu newsletter y conectarlo con tu tienda en línea, y conectar con, o sea, todo el tema digital, el conectar todos los fierros detrás, nosotros nos encargamos también de hacer eso, que ha ido uno sobre el otro creciendo. Y tengo, por fuera de todo esto, una empresa de suplementos alimenticios, de nutrópicos, que descubrí los nutrópicos en este viaje que fui en el Summit. Uh-huh. Hay una marca muy famosa que justo ayer se vendió a Unilever, Onit se llama.
Onit.
Yo los empecé a probar allá y dije, se siente chingón, está bien padre. Los pedía para México y no te llegan porque te lo pagan en la aduana, porque receta médica, tal.
Ya los estás haciendo aquí.
Entonces dijimos, vamos a hacerlo. Pancho Mendiola, que es un partner de Shopify, y yo empezamos el proyecto y ya tenemos 3 años vendiendo nutrópicos. Fuimos de las primeras marcas en México.
Yo soy un creyente total del nutrópico, güey. De hecho, yo tomo un he comprado varios en Amazon que sí me llegan, que a lo mejor...
Sí, ya en México ya hay más.
Ya hay más, ¿verdad?
Sí. O sea,
pero es una maravilla.
Claro. Sí, pero en ese entonces no había y dijimos, vamos a hacer nosotros nuestro y lo fabricamos nosotros en el laboratorio y todo. Entonces, esas son las cosas que hago, pero que ya me permiten hacer lo que yo te dije que era mi plan de en 5 años quiero poder vivir.
¿Lo lograste?
De lo que estoy haciendo. Sí, o sea, ahorita yo entro en mi celular y hay ventas nuevas, ¿no? O me voy de viaje vamos a una boda, vamos a tal cosa y ya hay. Obviamente, quiero llegar a mucho más. Y... algo con lo que a veces hay tema o difiero de algunos colegas es, yo tengo un equipo grande, ¿no? Somos 10 personas, somos 15 en total entre colaboradores, pero somos 10 personas empleados en Dementes y en las diferentes facetas de Dementes. Y entonces a lo mejor mucho de lo que hacemos se reinvierte en el equipo, en crecer y demás. Que hay gente que dice, pues, ¿para qué? O sea, ¿para qué equipo tan grande? ¿O para qué las cámaras que compras?
Por lo
¿o para
mismo
qué
que
tal?
Acabas de decir hace rato, el equipo hace la diferencia en el sentido de la calidad.
Tú ves un video nuestro en YouTube y a lo mejor no tienen las descargas, tiene todavía uno de mal, pero ya se ve como a mí me gustaría que se vea. O sea, yo quiero que lo comparen con lo que hace Complex en Estados Unidos o con el show de Oprah o con quien quieras. Entonces, esa es mi vara. Y si yo, está en mis manos hoy, puede ser que se vea así, aunque todavía no tenga la audiencia igual a esa, ya se ve algo que estoy orgulloso, algo que yo digo, me la pela, o sea, ve cómo se ve esto. Y no te lo pueden negar, es innegable lo que se ve ahí y parece que hay una producción gigantesca detrás y todo es nuestro. Entonces, si no hiciéramos eso, pues ahorita lo hiciera solo. Por un lado, no podría haber hecho tanto como habría hecho, pero tal vez me quedaría más de cada mes de lo que se mete. Pero ahorita estamos en esa etapa de vamos a crecer, porque no es un plan ahorita, es un plan a 10, 15 años y que en 15 años volteen y digan, ¿este cabrón de dónde salió? Ah, no, pues que ya lleva 10, 15 años trabajando en
claro,
esto.
Claro, definitivamente. De hecho, Dementes llegó a ser uno de los podcasts más importantes de México y Latinoamérica.
Pues ¿no? Si lo comparas con los rankings generales, somos uno de los más importantes. En el área de negocios somos en el top 3. Siempre estamos en el top 3. A veces pues tú ves el ranking de México. Entonces dices, pues en México está en el 2, o está en el 3, o está en el 5, o está en el 1. Pero si al mismo tiempo ves todos los rankings en todos los países, estamos en el top 3 siempre. O sea, si es el acumulado, estamos en eso. Tenemos 400,000 descargas mensuales de podcast, que para un podcast de negocios es mucho.
Claro.
O sea, no es un podcast...
Sí, porque estás enfocado.
Es de negocios. No puedes esperar, al menos no ahorita, que tenga las mismas descargas que uno de comedia o que uno donde una celebridad llega y hace su podcast porque ya tiene una audiencia que va jalando detrás. Pero es gente que dice, yo quiero aprender. Entonces es un tipo de persona... que está escuchando esto, que hay una intención detrás. Y para el anunciante, eso es muy valioso. O sea, no es lo mismo que un banco se anuncie en una cosa masiva, donde vas a escuchar para relajarte, broma, a un banco se anuncie para un segmento en el que, oye, quiero emprender, ¿con qué banco meto mi lana?
Claro.
Ah, bueno, pues ahí está el mercado. ¿Qué te digo? Estamos en el número, en el top 3 de negocios, pero tenemos las descargas al mes que a lo mejor uno en Estados Unidos tiene en un episodio de negocios. O sea, todavía el pie es muy chico en Latinoamérica comparado con lo que está pasando allá. Entonces, esto nomás va a crecer. Sí, sí, cuando todavía no empezaba nada, pues estábamos en el ranking general, en el 1, 2, 3, 4 y 5. Eso era el ranking, sí. Pero es natural. O sea, no significa que te escuchen menos aquí gente.
Lo que me da muchísimo gusto, Diego, es que tu sueño de niño lo fuiste construyendo y fuiste poniendo todas las piezas para ahorita esa visión que tenías llevarla a cabo correctamente. Y eso lo fortaleciste con tu plan a 5 años, o sea, que terminó siendo un éxito por lo que realmente le diste en consecuencia lo que tenías que hacer. Porque yo le digo a las personas, ¿cómo quieres correr un maratón sin entrenar, cabrón?
Claro.
¿O cómo quieres llegar a esto sin hacer? Tienes que ser congruente, teniendo una idea clara para hacer las cosas que tienes que hacer para lograrlo.
A lo mejor llegas, pero deshecho.
Sí, completamente.
¿No? O sea, sí. Hay gente que se avienta así y dice, no, pues yo voy a correr un 10K, nunca he corrido.
Llegan, pero...
Todos rosados, todo deshecho.
No, y aquí ¿sabes qué? Me gustó mucho cómo me platicaste tu idea, que fue muy balanceada. O sea, tener tiempo para mis hijos, tener tiempo para mí, no depender de nadie. O sea, como que no era quiero ganar tanto, quiero llegar a tener tanta audiencia. No, es ¿qué es lo que tú quieres tener para ti en base a lo que realmente quieres construir?
Pues es que al final del día eso es lo que es el éxito. Entonces, pues tú puedes decir, pues estoy persiguiendo una idea efímera del éxito que ni siquiera muchas veces tienes claro y dices, no, cuando sea exitoso. O puedes ya vivir lo que para ti sería el éxito, ¿no? Si te pones a pensar y dices, a ver, ¿para mí qué sería el éxito? Pasar tiempo con mi familia, ¿no? Poder hacer mi ejercicio todos los días, poder comer bien, poder, si quiero este día, ir a consentirme al cine o a una comida chingona, o quiero en 2 meses irme de viaje y poder hacerlo, eso ya es
eres exitoso.
O sea, si eso es tu éxito, si eso es tu éxito y que es lo que quieres lograr, pues ¿qué te impide que lo puedas hacer ya? ¿No? O sea, ¿qué te impide que hoy puedas decir, bueno, pues voy a hacer una versión de eso y yo voy a apostar con mi familia? O sea, yo mi día laboral empieza, por ejemplo, ahorita, hoy es una excepción que grabamos en sábado, nunca hago nada sábado ni domingo de trabajo y es regla y nunca lo hacemos y no sucede.
Bueno, es que ahorita no estás trabajando, veniste a platicar.
También, pero es tiempo que estoy 100% con mi familia. Okay. Estoy 100% con mi familia.
Y te agradezco.
Yo todos los días, haz de cuenta, empiezo hasta las 9:30 de la mañana, 10 de la mañana a trabajar, porque antes de eso es estar, bueno, a las de 5 a 7 es mi tiempo de hacer ejercicio y mis cosas. Y luego mi hijo se levanta a las 7:30 de la mañana. Entonces, de 7:30 a 9:30 es estar con ellos. Y luego trabajo y a las 4:30 me sale la notificación de empieza a recoger tus cosas para las 5:30 estar en mi casa y es tiempo de estar con mi familia otra vez hasta que se duermen mis hijos como 7:30, 8 y ya. Entonces, ¿qué va a pasar? Que a lo mejor el día de mañana no voy a ser la persona más rica del universo o tal, pero nadie me va a quitar que estuve presente toda mi vida con la gente que quiero estar y no al revés de llegar al final de mi vida y decirles ahora sí tengo tiempo para ustedes y es cabrón, ¿quién eres? No, o sea, no te conocí o no compartimos estas historias o estas cosas. Entonces, eso es lo que para mí es importante y eso es lo que para mí sería el éxito. Entonces, vamos a hackear el sistema y vivir el éxito ahorita. Al final de cuentas, el trabajo nunca se va a acabar. Las estreses siempre van a estar. Mañana siempre va a haber más trabajo o siempre va a haber algo más que hacer. Pues abraza esa sensación y desde ahorita vive lo que quieres vivir y no...
Y no lo que quieren que vivas.
Ajá.
Te felicito, Diego. La verdad de las cosas es que esa claridad, no me queda la menor duda que te ha llevado a estar donde estás. Y todo lo que falta, cabrón.
Gracias.
Así que te agradezco muchísimo. Y pues vamos a hacerte tu canción, cabrón.
Ándale.
De la historia que me acabas de contar. Pues bueno, Diego, a ver qué nos trae el mi querido Panda para cantarte tu canción.
Vamos a ver.
¿Cómo estás, compadre?
Ya traigo la rola.
Ah, ya la trae la rola.
Ya la traigo.
Sí, vi que estuviste bien atento a la entrevista.
Es un chavo muy fresco.
Muy fresco.
Muy fresco. Así como que me inspira algo más así. Ahí te va.
¿Se vale pedir cosas?
No.
¿Sale pedir estilos?
A ver, dale.
Lo que quieras de trova.
¿De trova, güey?
Lo que quieras.
Ándale.
O sea, cabrón. Más acá...
No has sentado trova, Dale, pues. No, ese no es trova. Ese no es trova. No.
La flaca. No, trova, filio, delgadillo.
Ojalá que...
Sí, está bien cabrón.
Niño alegre,
feliz y cantante. Así empezó tu historia, alegre y feliz. Jugando estaba, los maestros decían, este niño inquieto, pero Diego demostraba que hablar no era pecado. Sonriente, alegre, un poco disperso,
bastantito.
Tenía en su mente gran emoción, educar, aprender, hacer de su vida una experiencia diferente. Diego construyó según lo que imaginaba. A merca se metió, aunque le decían que por favor dijera, pensara si por ahí era, si por ahí todo saldría. Al fin su padre financiero le dijo, analiza primero. Diego dijo que sí y empezó a estudiar, visualizando las cosas muy diferente a la vez. Aprendiendo paralela, fotografía empezó a tomar en las bolas, para ganar un varo más y a la vez aprender de la consultoría. Esto ya pasó de trova a otro tipo de ritmo, así que vuelve otra vez a la trova, que fue lo que Diego pidió. Tomando fotografía, Diego aprendía historias, llevando su arte diferente y fresco. Conectaba, aprendía, hacía, y todo el tiempo lo hacía con gran alegría. Porque un día paró y visualizó, ¿cómo quiero que mi vida sea en 5 años? Todo lo imaginó. Una familia, no trabajarle a nadie y ser dueño de mi propio tiempo y libertad. Gracias por estar aquí el sábado, porque tú no trabajas el sábado. Paréntesis hice para seguir platicando, cantando en trova. Panda, por favor. Al banco entró, emocionado él estaba. Y cuando todo listo era, le dijeron, ya no va. Un premio le dieron y al día siguiente lo corrieron. Imagínate nada más lo que iba a pasar. Pero él antes ya había visualizado que el camino por ahí no era lo que era. Su esposa preguntó y le dijo, nos aventamos a hacer algo diferente. Le dijo, dale, todo va a salir. Siendo congruente, haciendo las cosas, llevando la mente a la realidad. Así empezó Dementes, el podcast, y todo empezó a fluir. Un año se tardó para sacarlo y le dijo, no te hagas pendejo, velo a hacer. No trates de que las cosas sean exactas, simplemente hazlo y ya. Y así empezó, así trascendió. Y Dementes llegó a estar y sigue estando en el top 3 de podcasts financieros. ¿Y qué crees? Que Diego siempre es el primero en realmente estar como quiere estar, en hacer las cosas como las quiere hacer. Todo lo que está alrededor de ti, tú mismo lo visualizaste y lo llevaste a la realidad. No trópicos, educación, universidades y todo lo demás. No nada más el podcast es ayudar a todos a cumplir su objetivo. Así enseñas, aprendes y llevas todo a la realidad. Gran padre, gran esposo, gran amigo y todo lo que quieres. Siempre ahí está.
Hombre, está ahí nervioso de que... No lo dejas, no lo dejas.
Qué bárbaro, cabrón.
Banda, regresa, por favor, al ritmo.
Sí, 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 que no, hombre.
Es que se me estaba viendo,
sí,
por otro lado.
Estaba, ¿sí? No era piano, mano.
Es que me estás... apasionabas. Me pues... veía la piel chinita.
No, hombre, cabrón, qué barbaridad. Me traes del tingo al tango, chingo.
No, yo lo había hecho más cortito porque, digo, se me va a acabar la imaginación y se me va a acabar la imaginación y córtale y tú y la alargabas y dije, no, pues, que tú solo estás así presionando para hacerla más larga.
Oye, pero creo que no me faltó nada.
No, todo quedó.
O bueno, lo importante.
De hecho, dijiste lo que sí había dicho mi esposa realmente. Mi esposa sí dijo, deja de hacerte pendejo. Yo en la conversación dije, deja de hacerte güey. Dices, está más light.
Muchas gracias, mi querido Diego, por este tiempo. Gracias por estar en sábado con nosotros aquí, siendo que no es parte de tu protocolo.
Gracias.
Así que es un honor. Gracias, gracias.
No,
¿cuál trabajar, güey?
No, el señor se la ha pasado.
¿Tú vienes a trabajar o vienes a tocar?
Divierto.
Entonces, bueno, es trabajo.
Viendo cómo improvisa mi compadre.
¿Cómo me haces improvisar tú?
Sí,
qué barbaridad. Muchas gracias, Diego.
Gracias por la invitación, de verdad.